seguimos en la siesta jugada y ahora sí vamos a hablar con Lucio Guberman, que es consultor político, director de posgrado en comunicación política. Es una persona que analiza permanentemente, es profesor además de la Universidad Nacional de Rosario, y analiza permanentemente la política. Y leímos este lunes en el diario El Ciudadano una entrevista que le hizo Daniel Seca, donde hablaba de la decepción como marca de época, y me parece que como es una clave tan importante, tenía ganas de conversar con él para ahondar sobre eso. Buenas tardes, Lucio, Sonia Tesa, Facundo Paredes, Iván Ranchiti, te saludamos.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Gracias por atendernos. Bueno, ahí entramos en un año electoral donde parece que todo el mundo cree que no va a haber muchas, digamos, que las elecciones no nos van a terminar de cambiar la vida.
No. No, más bien con que no nos empeoren la vida, muchos quedaríamos conformes.
Claro, está esa idea de que pase lo que pase va a ser para peor, ¿no?
Bueno, no siempre hay un componente esperanzador en el voto, por suerte, pero el problema que tenemos en estas elecciones es que las dos grandes opciones que se le presentan al electorado, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, vienen de experiencias de gobiernos muy recientes, fracasadas, ¿no? Dos malos gobiernos, el de Macri y lo que lleva de Alberto Fernández, no pueden reivindicarse para nada en lo positivo, ¿no? De hecho, las dos argumentaciones principales que tienen cada uno de estos frentes es que los otros fueron peores. Entonces, claramente es un contexto de decepción política, ¿no?
Sí, de todos modos, sí, claro que sí, ese contexto se lee en la calle. Vos hablas de los dos grandes frentes, hay una tercera opción que está apareciendo en las encuestas, que tuvo un buen desempeño en la ciudad de Buenos Aires, como es Javier Milei, que parece que alguna parte de ese descontento la puede capitalizar.
Sí, hay un, digamos, es una de las catarsis, es uno de los voto broncas posibles, pero el tema es que cuando uno va a elegir presidente, gobernadores, intendentes, o sea, va a elegir las gestiones de gobierno de su ciudad, su país, no es tan fácil como la elección de mitad de mandato, expresar la bronca y listo. O sea, lo que la gente busca es que haya ciertas garantías de gobernabilidad, de, bueno, esto que hablábamos antes, ¿no? ya nos va bastante mal como para que venga cualquiera a empeorarnos la cosa. Entonces ahí es donde este tipo de opciones, en los años que hay elecciones ejecutivas, bajan un poco su rendimiento. Más allá de que, obviamente, si la política tradicional, la política profesional, no seduce, obviamente que la gente tiene una opción que es el repudio a la política, o a la casta, como le gusta decirle a Milei. Pero bueno, ya lleva un año de integración a la casta, ¿no? Entonces va pasando esto, tampoco es tan fácil mostrar resultados distintos para los Milei. Y terminan, más allá de algún sorteo de la dieta y demás, terminan siendo parte del show decepcionante de la política, ¿no? Entonces, las dos opciones que decía al principio, las dos opciones mayoritarias, terminan definiendo, concentrando, polarizando de alguna manera buena parte del voto, ¿no? El voto mayoritario.
Lucio, buenas tardes. Te saluda Iván Ranchiti. ¿Cómo estás?
Hola, Iván.
Consultarte en este contexto que vos estás remarcando de situación previa a las elecciones, falta mucho camino por recorrer, pero generalmente cuando uno camina a la calle, en las charlas esas de café, muchos te dicen, y quizás, en las charlas de café te dicen, quizás crezca el voto en blanco. Pero después, cuando llegan las elecciones, el voto en blanco no tiene tanta cantidad como en una previa a unas elecciones parece ser que va a tener. Digo, ¿vos crees que el voto en blanco en estas elecciones va a ser un camino a recorrer por los votantes?
Yo creo que no, porque vamos otra vez, vuelvo a ¿cuál es el factor ordenador del voto principalmente? La gestión de gobierno. Uh-huh. Entonces, si la gestión de gobierno, principalmente el foco puesto en Sergio Massa, ahí está, digamos, ahí es donde están mirando todos por un tema muy concreto que es la inflación. Si Sergio Massa llega a la campaña electoral con una tendencia positiva, que quiere decir que baje un poquito la inflación, que algo de reserva al Banco Central lleguen como para calmarle los dólares que tenemos y demás, esa tendencia en la campaña se profundiza. O sea, las campañas lo que hacen es acelerar tendencias previas, no inventan mucho. Entonces, si se acelera una tendencia positiva, no va a haber tanta expresión blanco, va a haber un peronismo que otra vez va a ser competitivo. Entonces la reacción frente a ese peronismo de los que no lo quieran va a ser no, que gane este tipo de nuevo, imposible, van a votar en contra, y los que sientan que sí, que hay una esperanza y que se va ordenando bien, van a votar a favor. Entonces el voto en blanco queda restringido. Si el escenario de Massa es negativo, también va a haber un voto castigo al gobierno, que se va a expresar positivamente, que no va a ir a buscar voto en blanco. Va a decir, no, peor que esto no puede haber, vamos en contra de esta gente. Entonces, mi idea es que el voto en blanco sea una gran expresión de la sociedad, no la veo por ahí.
Y te pregunto, Lucio, porque está claro que además del desencanto, hay proyectos de país que se expresan en el Frente de Todos y en Juntos por el Cambio, y esos proyectos de país estaban tensionados, digamos, porque bueno, en las últimas elecciones ganó Alberto Fernández, pero había un 41% de votos para Macri. ¿Cómo eso se puede llegar a articular durante la campaña? ¿Puede quedar en claro esta cuestión de qué hacer con el Estado? ¿Te parece que esos discursos van a aparecer?
A ver, ahí hay como dos posibilidades. Primero, comparto, hay dos proyectos de país diferentes. No es lo mismo lo que expresa el Frente de Todos que lo que expresa Juntos por el Cambio. ¿Cuál es el atenuante, tal vez, de lo que se explicitó? O sea, si nosotros recordamos el balotaje entre Scioli y Macri, digamos, lo que vos planteas como los dos proyectos estaban bastante explícitos, ¿no?
Sí,
bastante
claro.
Explícitos. Sobre todo Scioli tratando de hacer decir a Macri lo que no decía, que básicamente las consecuencias más impopulares del modelo que iba a aplicar, como finalmente ocurrió. Uh-huh. El tema es que si en lugar de tener a un Scioli tironeado por el kirchnerismo y por la necesidad de entusiasmar para marcar la diferencia y ganar, y a Macri encarnando la dureza, ¿no?, el padre estricto, tenés a Massa y a Rodríguez Larreta disputando la final del campeonato, son dos personajes mucho más ambiguos que un Scioli presionado por el kirchnerismo. Más allá de que Scioli podría haber sido ambiguo, no lo pudo hacer, pero es más parecido. Pero Larreta es mucho más blando que Macri. Entonces vas a tener una confrontación electoral bastante más corrida al centro que la del 2015. Entonces hay que ver hasta dónde la campaña, ahí tenés un problema que son justamente los medios de comunicación, y los medios de comunicación que están jugando fuerte en contra del Frente de Todos, hasta dónde van a comprar la estrategia de los halcones de explicitar todo y anunciar que lo que viene es sacrificio a un electorado que viene haciendo ya varios años de sacrificio. Entonces, como estrategia electoral parece muy poco atractiva la de confrontar el sacrificio de los que dicen basta de populismo, Juntos por el Cambio, contra un populismo reconfigurado por Massa, donde vos tengas un discurso más de la esperanza y de que tan mal no habremos hecho las cosas y con un empujoncito podemos salir de esto tan tremendo, ¿no? Entonces ahí va a haber, entiendo, menos confrontación de modelo contra modelo y probablemente más ambigüedades, ¿no?
Hola, Lucio.
Más allá de que comparto que existen las dos diferencias fuertes de orientación de las políticas públicas en caso de que gane uno u otro.
Hola, Lucio, ¿cómo te va? Facundo es mi nombre.
Hola, Facundo.
Te consulto por el tema de la inflación, que parece ser para muchos analistas el factor fundamental, que si no baja el Frente de Todos no tendrá casi posibilidades, sin embargo, si la tendencia es a la baja, sí. ¿Qué importante o cuán importante es la inflación de si baja o sube o si se mantiene en una contienda electoral?
Yo creo que en este caso es fundamental, porque no es lo que uno mire el electorado podría leer de Massa bajando la inflación. Es mucho más que baja la inflación, es un piloto de tormenta. Si baja la inflación es porque logró acuerdos entre los sectores que conforman la puja distributiva, que al final el problema estructural de la Argentina es cómo negociás con los que se dividen la torta del ingreso, ¿no? Capital, trabajo y sectores de la economía, sea servicios, industria, agro. Entonces, si hoy controlar la inflación quiere decir que encontraste a alguien que puede conducir esas negociaciones sin que se le desmadre. Entonces tenés mucho más que un líder que te baja la inflación. Tenés un líder que te puede prometer acuerdos, que si salimos de esto podemos lograr mucho más. ¿Qué es lo que está haciendo Massa? Rindió examen con Horacio Verbisky hace un par de domingos, sí. y le fue bastante bien, porque todos los que van siguiendo a Verbisky saben que no es muy partidario de este tipo de mutaciones del peronismo a la derecha. Sin embargo, uno tuvo la sensación de que quedó bastante conforme con las explicaciones de Massa, que básicamente fueron la esperanza, pero de una manera bastante más concreta, o sea, diciéndole: tengo esperanza de que no nos van a faltar dólares si sorteamos esta coyuntura crítica, porque está el litio, porque está Vaca Muerta, porque vamos a reemplazar los fertilizantes que importamos por fertilizantes hechos acá, lo mismo con los pesticidas, entonces la balanza comercial, ¿no? Ya te embarcó en un proyecto esperanzador para la economía, que enseguida uno piensa, bueno, si logra bajar la inflación quiere decir que los actores políticos, económicos y sociales se dejaron moderar por él o supo encontrarle la vuelta, que al final es el liderazgo, ¿no? Okay. Y entonces tenés más que... Ahora, si no controla la esperanza, si no controla la inflación, la esperanza de que sea el conductor de un proceso más amplio se le cae a pedazos, ¿no? Por eso digo, no es que sea la inflación sí misma, es todo lo que simbólicamente implica para el perfil del dirigente este, ¿no? Que hoy tiene una centralidad política enorme.
Claro. Lucio, a mí me interesa complejizar un poco, porque vos hablaste al principio de un mal gobierno. Está claro que hay muchos indicadores que están muy difíciles, que la interna del gobierno también genera en la población un hartazgo, pero también hay otras cuestiones, como por ejemplo el crecimiento de la economía, ciertas cuestiones que funcionaron bien y que no se perciben así porque justamente, ¿no?, la inflación. Te pregunto si hay algún matiz en la valoración de la gente, si ves algún matiz, o todo lo que se ha hecho está considerado como que estuvo mal hecho.
Y a ver, tenés la economía, está es fácil la metáfora, ¿no? Tenés el vaso por la mitad. Entonces el oficialismo va a decir que está medio lleno y toda la que falta se la tomó Macri o la fugó Macri. Y la oposición va a decir al revés, con todo lo que podía crecer este país, con el rebote después de la pandemia, si no hubiera sido por estos populistas que la derrocharon, el vaso estaría lleno. Está medio vacío, y si los dejás te lo van a seguir vaciando. Entonces, creo que esa va a ser la discusión. Vos fíjate, vos me tratás de complejizar y yo te simplifico más todavía.
No, está bien.
¿Y pero vos? Es el vicio profesional. Lo que voy es a que la idea de que el gobierno tiene matices es discutible. Yo creo que no es tanto por los resultados económicos, que creo que todo el mundo percibe que a la economía argentina no le encuentran la vuelta desde hace rato, ¿no? Incluyendo el final de Cristina, Macri, y que Alberto tampoco le encontró la vuelta, a pesar de que lo ayuda bastante esta idea de no enfriar la economía, que es lo que le proponen los otros, y si bien los salarios son bajos, prácticamente toda la población tiene ingresos. Tenés consumo, tenés una economía que no se congeló. Entonces, eso le da un, digamos, le da esta mitad del vaso, o el vaso por la mitad de la que te hablaba. Ahora, también hay que pensar que Alberto Fernández generó expectativas en muchos de hacer mucho más de lo que se venía haciendo, ¿no? Ser una especie de estadista capaz de moderar la izquierda, la derecha de su propia coalición de gobierno, y no solo no logró eso ni de cerca, sino que terminó con el escandalete del Olivos Gate y demás en un papel bastante pobre en términos morales. Y yo ahí, sea que quería un poco de complejidad, me animo a citar a Gramsci para darle un poco de complejidad a esto. Que Gramsci decía, la hegemonía no es solo política, sino que es moral y cultural también. Y yo creo que uno de los grandes problemas de Alberto Fernández, por más que ya no se habla más de esto, es aquella famosa foto de Dios. Porque si él hubiera mantenido cierta ascendencia moral sobre la sociedad, tendría mucho más margen y hasta estaría metido en la discusión de quiénes son candidatos, que como vieron, no, ni se me ocurre mencionarlo. Uh-huh. Y creo que eso también es parte de la mala gestión, de digamos, ese tipo de digamos, la falta de ejemplaridad del uno en un país presidencialista al máximo como este. Creo que es parte de la mala imagen del gobierno y creo que no es solo mala imagen, creo que es la merecida mala imagen.
Está bien, sí, entiendo digamos que entiendo lo que me decís, y me parece que hay una cuestión también que hoy a mí, por lo menos, no quiero decirlo después que corte, sino ahora me preocupa, que es que quedamos frente a una posibilidad que políticamente para mí es muy peligrosa, que es como la posibilidad de que parezca que solo por esa foto, que es muy grave, se puede rifar la posibilidad de un país que tenga un Estado presente. O sea, a mí en lo particular eso me preocupa. Es no quiero decirlo.
No, claro, comparto 100%. Pero justamente por eso lo hago más responsable, porque le hace las cosas fáciles a una propuesta de país que te la había puesto difícil para llegar a fin de mes, para conseguir trabajo, para pagar los créditos. Entonces, bueno, pero tiene más responsabilidad todavía, no menos. Y el electorado se mueve por indicios, por atajos cognitivos. El electorado no se informa de más y menos cuando está enojado.
Claro.
Detecta gestos, y por eso mi crítica al presidente es fuerte, porque yo creo que pone en riesgo la orientación global de políticas públicas por una inconducta moral. Entonces, si vos no podés controlar la inflación, yo te digo, bueno, son varios actores bastante desgraciados en las formas de perseguir su autointerés que no pudiste ordenar, y no me enojaría si no podés controlar la inflación. Ahora, podías evitar la foto en un contexto como en el que estábamos, y no lo hiciste. Entonces, digo, es grave, porque justamente lo que abre es, o le da sobrevida a un proyecto que venía castigado por un país que lo había experimentado. Después de experimentarlo, le dio derrota electoral, como bien marcabas vos, Sonia, con un piso alto, y buena parte de ese piso alto, o sea, a pesar de que hicieron tanto daño a la economía, tienen más de un 40% de votos, porque hay una condena moral de los amarillos a los azules, vamos a ponerlo simple. Entonces, cuando los azules, en esos pequeños gestos, alimentan o facilitan la extensión de la condena moral, a mí me enoja más que si se les descontrola la economía, ¿no? Porque el descontrol económico es difícil, lo otro es controlable y depende solo de vos.
Lucio, te agradecemos muchísimo todo este tiempo y todo este análisis, y gracias por atender y por dialogar con la radio pública, con este programa que se llama La Siesta Jugada. Muchas gracias.
No, un gusto, la seguimos cuando quieran. Saludos para todos.
Un gusto, muchas gracias. Era Lucio Guberman, que es consultor político, profesor de la Universidad Nacional de Rosario. Y bueno, y seguimos en La Siesta Jugada.